Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Acá en www.radiolif.com y ya estamos en compañía de la comando estelar de esta tarde de la aerolínea Bizarre Lines, que no es otra que Sofía del Poche.
Me encanta autoaplaudirme, lo voy a hacer todos los programas. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Excelentemente bien, sehr gut, como decimos los 8 alumnos del curso de alemán al que estoy diciendo que empezamos 10, ahora vamos 4, porque es cada día más difícil, es muy complicado. Hoy vamos a ver los números, 40, es la gente, somos todos desertores. Yo estoy yendo, pero cada día que aprendo una cosa nueva, olvido una cosa vieja, es como que... Salgo de alemán y sé los colores, pero me olvido cómo caminar. Entonces, como se me rompe el parasimpático, porque este es un nivel de exigencia tan fuerte que como salgo todo arrastrándome, me convierto en un invertebrado, pero puedo decir Schweiz, ¿cómo era? ¿Verde? Bueno, no me acuerdo.
ya está empezando.
Sí, no importa. Volviendo a nuestro tema que nos compete, como todos los lunes de por medio, estamos en esta aerolínea, mientras todos los pasajeros que están del otro lado están escuchando. Estamos despegando hacia un nuevo destino incierto, hacia un lugar diferente, como todas las veces que viajamos. Y esta vez, en esta ocasión, vamos a no solamente a trasladarnos del lugar con la imaginación, sino que también vamos a trasladarnos en el tiempo. Porque nos vamos a trasladar hacia el estado de California, California, en Estados Unidos, y no a Malibu. Bueno, voy a hablar todo así, este segmento va a ser todo así. Bueno,
no, por favor.
No. Échenla, estás despedida. Bueno, vamos a ir a California en la época del Golden Rush, la fiebre del oro de California, cuando estaban todos ahí a pleno haciendo pozos por acá, pozos por allá, se mueve para acá. Bueno, mentira. Haciendo todos así cuestiones para encontrar oro y minerales y bla, 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 bla.
Sí.
Esto tiene que ver más que nada con la historia de la paleontología, la cual es vasta y extensa, y obviamente no vamos a hacer un análisis sobre paleontología porque no sé nada de paleontología. Soy periodista, pero no llego a este nivel de delincuencia hablar de paleontología. Pero sí es necesario recalcar dos cuestiones fundamentales. La paleontología es sobre dinosaurios, bravo, y que durante el siglo XIX es cuando esta disciplina científica vio su mayor época, su mayor momento de esplendor debido a, bueno, obviamente, al auge de las nuevas tecnologías del transporte, de la comunicación, que la producción en masa de contenidos científicos y, bueno, que se descubrían territorios nuevos y todo el tiempo había excavaciones y cuestiones relacionadas con la geología y la paleontología. En el medio de esta fiebre por la paleontología del siglo XIX... eran conocidas las rivalidades entre distintas escuelas, filosóficas o distintas corrientes. Los que están estudiando la carrera de paleontología en este momento deben querer venir a cortarme los dedos como una tenaza pico del oro, porque no estoy siendo exacta, pero bueno, pueden comentar en redes sociales y decir o aportar más datos sobre esto. Pero es conocido que durante el auge de la paleontología había ciertas rivalidades entre, supongamos un tal Johnson y un tal, Williams, que se disputaban a ver quién encontraba el fósil más grande y quién descubría, el santo sudario o quién descubría cualquier cosa que...
El santo sudario.
Mezclamos un poco. Es que tiene que ver con lo que voy a decir más adelante.
Bueno.
La cuestión es que en este frenesí de descubrimientos, parque frenesí, como en ese episodio de Los Simpson, existía la compra y venta de fósiles, existía un mercado negro de fósiles y también existían como muchos fraudes y descubrimientos que después resultaban no ser tales. En este caso vamos a analizar uno de los casos emblemáticos cuya controversia existe hasta el día de hoy, octubre 2 de 2017. Resulta que en 1866 aproximadamente en Estados Unidos, en el estado de California, existía un catedrático que estaba de hecho a cargo de la cátedra de geología de la Universidad de Harvard, donde hemos ido muchísimas veces a hacer prácticas académicas nosotros dos, el señor Josiah Whitney. And Bueno, no, Josiah Whitney era profesor de geología de la Universidad de Harvard y él sostenía que la especie humana había coexistido junto con los dinosaurios. Es decir, había un pterodáctilo, un tigre de dientes de sable, como el de los Power Rangers.
Es lo primero que pensé, los Power Rangers,
un tigre de dientes de sable y un mastodonte, y ahí había un Juan Carlos y una, no sé, una María, que era
una Gladys.
Una Dan y Eva, digamos. Este tipo sostenía, esa era su teoría, la cual su sucesor, o sea, la persona que lo reemplazó en la cátedra, o sea, en la cátedra de geología en la Universidad de Harvard a finales de 1800, el señor Frederick Ward Putnam, también sostuvo esa misma teoría durante muchos años e inclusive hasta principios del 1900. No solamente tenía que ver con su tesis doctoral, digamos, o con sus análisis, sino que toda esta idea de que el hombre había convivido con tenía cama adentro con los dinosaurios en el 1800, sí, se sostuvo básicamente por un descubrimiento que le llegó a este tal Whitney en 1866. Unos mineros encontraron en la región de Calavera, porque la historia es la del cráneo de Calavera, Calavera, que bueno, obviamente Calavera, cráneo, skull, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la mente humana, digamos, del hueso máximo. No sabía, no tenía ni idea de medicina, no sabía cómo describir. Bueno, en la región de Calavera, que es un condado que está cercano a Sacramento, donde están, bueno, las más ricas masas saladas y dulces. No, mentira, por supuesto. Sacramento, California, googleenlo. Nunca fui, no creo que vaya, pero bueno, tengo internet, así que puedo tener acceso a este tipo de conocimientos. En la zona de Calavera había unos mineros que, por supuesto, estaban buscando oro, porque era plena fiebre del oro, y aparentemente a unos 40 metros bajo tierra, bajo unas capas de lava solidificada, por supuesto, porque si no, no habría historia, encontraron un cráneo humano y le dijeron: che, Whitney, mirá lo que hay acá, vení. Pues supuestamente Whitney andaba merodeando. Él, en realidad, como era catedrático de Harvard, más que nada se manejaba en la costa este, siempre una rivalidad en la costa este y oeste, no solamente en el rap, sino también en la paleontología, parece. Entonces lo vieron ahí a Whitney y dijeron: no, mira acá hay un cráneo para vos, vení, mira este cráneo, así. Y bueno, Whitney agarró el cráneo y dijo: oh, por Dios, es un cráneo, eso va a servir para que yo pueda desarrollar mi teoría. Entonces agarró el cráneo, se lo llevó a una serie de personas, tuvo una cadena de científicos, la cual no voy a nombrar porque es como ya demasiado. Pero varias personas vieron el cráneo y le dijeron: no, sí, esto solventa tu teoría, esto cimenta tu teoría cual cimiento de casa, de plan, así con encadenado, y esto es, descubriste, ya está, el santo grial de, con esta tartamudez, el santo grial de la paleontología, Santa Rosa, para los que vieron el meme, bueno. El santo grial de la paleontología está en tus manos, Whitney, por favor. Entonces, el tipo se puso a estudiar, agarró el cráneo, viste, cráneo va, cráneo viene, y se presentó exactamente, déjeme que voy a buscar la fecha, el 16 de julio. Cáncer. El 16 de julio de 1866, Whitney anunció ante la Academia de Ciencias de California que había encontrado el cráneo más antiguo de la historia de la humanidad y que efectivamente este cráneo, que podría ser masculino o femenino, o en este caso Natalia, porque no se supo de cuál era su sexo biológico, oso. Este cráneo había pertenecido básicamente a un hombre de la era del Piloceno que data, según me fijé en internet, lo cual puede ser falso, pero vamos a creerle a Wikipedia, de 5.3 millones de años de antigüedad. Por lo cual, según Whitney, el hombre más antiguo de la historia de la humanidad, de la especie, era estadounidense, por supuesto. No, ni bien hizo este anuncio, que fue outrageous, o sea, fue como medio escandaloso, salió un montón de gente a cruzarlo, ¿viste? Como Ruggeri, ¿a quién era? Hasta al paraguayo este, el arquero, que casi le rompe la pierna.
A Chilavert.
Bueno, en ese mismo tono, pero académicamente hablando, salió un montón de gente a desmentirlo, a decir: no, mira, a mí no me cierra que ese cráneo, por el tamaño que tiene, por el color, por esto, por lo otro, no puede ser nunca algo del Piloceno de 5.3 millones de años, ¿cómo va a ser? Bueno, la cuestión es que, a pesar de las vastas refutaciones y de la controversia que generó en el ámbito científico, recién en 1911 la teoría de Whitney comenzó a ser rechazada abiertamente y con pruebas. Resulta que hay otro arqueólogo, J.M. Batwell, que se tomó el trabajo de ir hasta este lugar donde estaban los mineros, cerca de Sacramento, hizo una serie de investigaciones del terreno, de otras plantas, de otras, no sé, supongamos puntas de flecha o ese tipo de objetos que sí estaban en esa especie de desierto. Y entre todas las cosas que encontró, o sea, sí encontró que había objetos que plantas y fósiles de animales que pertenecían al piloceno, pero justamente el cráneo como que no le cerraba mucho la idea, porque era un cráneo que tenía forma de un cráneo contemporáneo del siglo, o sea, del hombre moderno, siglo XIX. Entonces tuvo la suerte de encontrarse con uno de los viejos mineros que había sobrevivido prácticamente milagrosamente, porque estar en una mina en 1800 y llegar al 1900 es como complicado, un tipo de 50 o 60 años, al cual le preguntó: che, ¿viste lo del cráneo de Whitney? ¿Vos qué sabes? ¿Vos estabas ahí? No, sí, lo del cráneo de Whitney fue un chiste. No, ¿cómo que fue un chiste? No, el cráneo de Whitney fue un chiste porque el tipo venía acá, o sea, básicamente estaba siempre cerca de la excavación. Y parece que a los mineros la actitud que tenía Whitney, que era como muy reservado y muy de la costa este, como dicen los testimonios, como que no le cerraba mucho a este grupo de trabajadores. Entonces se tomaron el trabajo de encontrar un cráneo, no se sabe de dónde lo sacaron, lo metieron abajo de esta excavación que estaban haciendo y salieron tipo: ay, no, Whitney, mirá, este cráneo, para vos, mirá, porque ellos estaban enterados de la teoría que estaba desarrollando. Y básicamente todo eso fue un gran chiste, fue como una jodita para Marcelo Tinelli, pero del 1800, en la cual sirvió para solventar toda esta creencia de que el hombre realmente convivió con los dinosaurios. En 1992, muchísimo tiempo después, porque esto siguió, o sea, se siguió discutiendo y se sigue discutiendo hasta el día de hoy, se hizo, de hecho, un análisis de carbono 14 que, bueno, básicamente se corroboró que el cráneo no es de hace millones de años, sino que tendrá unos 1000 años, 1200 años de antigüedad nada más. Lo más curioso es que esta historia, que para los que tenemos algo de raciocinio es falsa, sigue siendo como la piedra angular del creacionismo, que es esta teoría de que Dios creó todo, Adán y Eva, y que de ahí sale todo, y que, bueno, vivieron juntos los dinosaurios con los humanos. Y se sigue exhibiendo este testimonio del cráneo de Whitney, no de Whitney Houston, que calculo que estaría lleno de crack, sino del cráneo de Whitney, el paleontólogo, para demostrar que de hecho los hombres vivieron con los dinosaurios en distintos museos y parques creacionistas que están en Estados Unidos. Si alguna vez vieron algún tipo de documental, saben que los creacionistas, como que en Estados Unidos vos levantás una baldosa y hay alguien que te dice: no, la evolución es mentira, la tortuga de Galápagos, ¡minga! Así te contestan en Estados Unidos. Y lo más curioso de todo es que esto también viene a solventar la teoría de Rodríguez Larreta, que en agosto de este año hizo un comentario en plena campaña electoral en el cual él dijo: un homo sapiens contra un dinosaurio ganaba, el dinosaurio, por supuesto. Pero si 5 homo sapiens contra un dinosaurio, o sea, se organizaban los humanos, se lo comían los humanos a el dinosaurio. Con 20 también, si esos 20 se organizaban, lo mataban. Este es el testimonio que dio Horacio, la frase que fue, bueno, que se hizo viral durante semanas, en agosto de este año, de Horacio Rodríguez Larreta, la cual yo calculo, porque él después salió a explicar que había leído un libro sobre... Yo calculo que debe haber leído el libro de Whitney, porque de la única forma que se entiende que tenga semejante exabrupto o no sé, ignorancia o problema mental, es conociendo esta historia, la cual, por supuesto, el cráneo de calavera, se la conoce como la historia del cráneo de calavera, porque es en el condado donde se encontró, es obviamente falsa. Es un chiste que hasta el día de hoy sigue cimentando y siendo la piedra angular de vuelta y los cimientos fundamentales para sostener la teoría creacionista. Así que no crean todo lo que ven. No crean, si alguien viene con un cráneo y les dice: este es el... No lo crean, háganle el carbono 14 y también voten bien. Un poco de todo. Ese es el mensaje que nos deja este viaje en el tiempo y en el espacio. Si quieren escuchar más de estas historias, sintonicen esta radio todos los lunes. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Sofía del Pueche, todo junto, como suena, no se escribe separado, del Pueche, no lo voy a deletrear. Y tengo un canal en YouTube y una cuenta en Instagram y me estoy en todos lados, así que si les interesa me pueden seguir ahí. Y este ha sido nuestro maravilloso viaje de hoy y espero encontrarlos la próxima semana.
Gracias, Sofía.
De nada.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.